La vida en la mar es dura. Nadie se hace pirata por puro gusto o por maldad. Casi siempre es para vivir mejor, a pesar de su terrible dureza. Mejor entre nosotros significa ser libre. Pero libre con letras grandes, no sometido a ningún otro poder fuera de los códigos del mar. Ni rey, ni amo.
Bienvenidos y bienvenidas a Libertalia, la isla de los hombres y de las mujeres libres. Continuamos con nuestro programa radiofónico que en esta, su cuarta edición, va a realizar una entrevista a un compañero del colectivo editor de la revista Ekintza Zuzena, que nos contará los contenidos y nos hablará un poco de su último número. También comentaremos un par de noticias del barrio y de fuera del barrio. Mencionaremos la llamada a la resistencia del pueblo de Fraguas, en Guadalajara, que ya comentamos en algún programa anterior. Y finalizaremos, si nos da tiempo, con alguna reseña y algunas convocatorias. Tenemos una dirección de correo electrónico a la que os podéis dirigir para poneros en contacto con nosotros, para lo que queráis, para mandarnos vuestras sugerencias o vuestras opiniones. Es libertaliaradio@inventati.org y también tenemos un blog donde subiremos este programa y donde podéis encontrar todos los anteriores, que es radiolibertalia.wordpress.com. Y sin más preámbulos, pues vamos a empezar con el programa.
Las cárceles se han convertido en uno de los grandes negocios.
La esclavitud no se ha abolido, se ha puesto en nómina.
Las luchas de los 70 y los 80, por eso hice otro tipo de desobediencia.
Seguidas de represiones.
La ocupación
brutales.
Es una herramienta muy poderosa.
Que en las últimas décadas ha generado vida, capacidad de lucha y autonomía.
Las ONG apelan de forma constante a la acción individual.
En la escuela se aboliésemos solo su obligatoriedad.
Pensar y no obedecer.
El cuerpo como último campo de...
Falso que la felicidad signifique una vida sin problemas.
Pensando un mundo sin policía.
Queremos humanizar las cárceles, queremos abolirlas. ¿Qué es este barullo? ¿Qué pasa?
Ya está en la calle el último número de Ekintza Zuzena. Una revista veterana para jóvenes rebeldes.
Bueno, pues como decía en la presentación, estamos de enhorabuena porque ha salido un nuevo número de la revista Ekintza Zuzena, en este caso el número 45, el correspondiente a este año 2019, y tenemos aquí a una persona del colectivo editor que bueno, pues nos va a presentar este último número. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Por comenzar por algo, te voy a hacer la típica pregunta que seguro que te han hecho muchas veces. ¿Qué es Ekintza Zuzena?
Bueno, Ekintza Zuzena, cuyo significado en castellano es acción directa, es una revista libertaria que se edita desde Bilbao, desde el año 88, o sea que ya haríamos camino de 31 años de historia, y que obedece desde sus orígenes a una filosofía libertaria, tanto en los medios como en los fines, es decir, tanto en los contenidos que trata de reflejar, como en los medios para trabajarlos o para darles forma. Obedece una filosofía libertaria, pero también tratando de ser inconformista y crítica y autocrítica, ¿no? Y bueno, desde que se inició la andadura y hace 31 años, pues han cambiado muchas cosas, sobre todo en las últimas épocas, donde los cambios han sido bastante vertiginosos y cuesta bastante readaptarse a ellos. Pero pese a los cambios que haya habido político-culturales y sociales y los cambios que haya habido dentro de la propia revista, la trayectoria que ha mantenido básicamente siempre ha sido la misma. Y eso, ya a día de hoy intentamos nuestro empeño y nuestros esfuerzos en intentar seguir ofreciendo materiales de interés dentro de esta filosofía que he comentado antes, adaptándonos a los nuevos tiempos y a los nuevos cambios que están ocurriendo. Y es lo que intentamos mantener ese equilibrio.
Bueno, ¿y qué nos puedes decir del último número, ¿no? ¿Cuál ha sido la génesis de este último número? Y cuéntanos un poco cuáles son los contenidos.
La génesis es de que acaba el número anterior, nos dan por 2 meses de vacaciones y nos ponemos otra vez con ello, ¿no? Pero era, en parte era un número un tanto especial porque el número anterior, que fue el número 30 aniversario, no estaba muy claro si iba a ser el último del proyecto, ¿no? Entonces, eso, digamos que el inicio de elaboración de este número ha sido un tanto especial por eso, ¿no? Porque hubo como que superar un debate sobre si se veía viable la continuidad del proyecto, ¿no? Esto al final, pues bueno, se solucionaron, aunque bien es cierto decirlo, que temporalmente se han solucionado ciertas carencias que tenemos y bueno, y nos ha hecho volver a seguir insistiendo con nuestro proyecto y con ilusión, ¿no? Porque la verdad que los últimos números, aunque creo que no se ha reflejado en el número, pero trabajar con la espada de Damocles, no sabiendo si va a ser tu último número, la verdad que no es, en ciertas situaciones, no muy agradable, ¿no? Entonces, pues bueno, el arranque de este número ha sido con otra cara, ¿no? En ese sentido, ¿no?
¿Eso quiere decir que tenemos Ekintza Zuzena para rato?
Para un ratito, por lo menos. Yo creo que un número más, por lo menos va bien. Por un ratito, por lo menos sí que hay, ¿no? Y también te hace plantearte ya de otra manera las cosas, ¿no? Ahí, ¿no? Aunque es una revista también que es muy atemporal, o sea, muy atemporal, es decir, últimamente está saliendo prácticamente un número al año. Lo digo para, pues también, sobre todo para quien no la conoce acá, que igual se tiene otra impresión de que pueda ser una revista trimestral o mensal, ¿no? Últimamente, cada vez nos cuesta más. Antes se obedecía una periodicidad de 8 o 9 meses y últimamente nos estamos yendo al año. Pero bueno, el número es potente, es una revista con muchas páginas, casi 200 páginas, casi, como hay compañeros que dicen, casi que se trata de un anuario, ¿no? El anuario del anarquismo, no vasco, sino prácticamente peninsular, y esto ya no es por mérito propio, sino más bien por carencia.
Porque han desaparecido casi todas las publicaciones.
Casi todas las publicaciones. Y porque no a la desaparición de algunos proyectos, pues no ha habido un relevo que hayan tomado, digamos, ese testigo, ¿no? Entonces, más que nada, más que por mérito propio, por carencia, ¿no?, del entorno, pues a que sea anual y tal, pues sigue siendo valorada y creo que seguimos cumpliendo el objetivo de ofrecer materiales de interés. Bueno, pues ahí arrancamos con este número, que me estoy liando un poco, y luego a la hora de tratar las temáticas, pues siempre hay unas temáticas que suelen ser fijas, porque igual venimos con una trayectoria trabajando esos temas y que esos temas y ciertos debates que vemos que no han sido cerradas, entonces pues igual tenemos continuidad con ese tipo, vemos tener continuidad con ese tipo de temáticas, aparte de otras temáticas que ya son como más fijas, ¿no? Siempre tenemos una mirada hacia Latinoamérica, una mirada hacia nuestros entornos, viendo qué luchas actuales puedan ser interesantes. Y bueno, y en base a esto y a otras cosas pues también novedosas o planteamientos que se vayan haciendo, o compañeros del propio grupo editorial o compañeros que militan en otros colectivos y tal, pues va tomando cuerpo, vamos definiendo las temáticas en concreto, vamos descartando y así nos tiramos unos mesecitos hasta que
coge forma.
Hasta que va cogiendo forma. Y últimamente, además, hasta que va llegando el verano y decimos, hostias, que hay que sacarla ya porque sacarla más tarde de junio es un poco desaprovechar ese periodo de tiempo, ¿no? Porque, bueno, a partir del verano las cosas se vuelven un poco más locas y eso ha sido, bueno, y ahí esto. Llegamos hasta mayo, desde el año anterior ya casi que también fue por mayo cuando sacamos la anterior. Y nada, tomó cuerpo y en mayo se metió en la imprenta y a mediados de mayo pues ya estaba en la calle y ya estoy aquí yo presentándola.
Vale, vale. Y bueno, ¿y qué contenidos? Cuéntanos un poco por encima, vale. Si no quieres desvelarlo todo.
Sí, bueno, sí, porque es que claro, son casi 200 páginas y no sé si son casi una veintena de artículos, aparte de las secciones fijas. Entonces, bueno, voy a hablar de algunos por encima y voy a destacar pues así los más... no sé, los que a mi modo de ver en este caso, que no hay aquí nadie más de la revista, pues pueden tener más interés, ¿no? Pues, por ejemplo, empezamos con un artículo que lleva por título Euskal Herriak 2019, en la antesala de lo inevitable, que está escrito por Juancho Estebaranz, que es un prolífico escritor, y casi, un montón de sus obras tienen que ver con el movimiento autónomo, con la historia del movimiento autónomo vasco. Y últimamente, pues creo que ya van 3 números en los que nos ofrece su colaboración a modo de anuario, o sea, como de introducción a la revista, ¿no? Pues tocando temas de actualidad, sobre todo que han tenido su reflejo, su actividad dentro del contexto vasco, ¿no? Y así, pues, en el artículo de este número, nos habla, por ejemplo, de la lucha de los pensionistas, de la lucha de las mujeres con el 8 de marzo. Y también nos habla un poco de la nueva llegada de la socialdemocracia al poder en el Estado español y de un poco de la descomposición que está habiendo con la izquierda, la llamada izquierda del cambio, ¿no? Esto sería un poco para abrir boca. Luego entraríamos con otro artículo que, a mi modo de ver, es muy interesante, lleva por título La solidaridad neoliberal como espejo contemporáneo, y un poco viene a decir que se ha sustituido la clásica solidaridad desinteresada con perspectiva de clase por una solidaridad profesional dirigida por empresas, por ONGs que funcionan como auténticas empresas y por intereses políticos, ¿no? Y el título es que lo define muy claro, ¿no? La sociedad neoliberal como espejo contemporáneo, es decir, cómo también está pasando actualmente, se banalizan un montón de temas y es muy fácil ser solidario con cuestiones que ocurren a mogollón de distancia pero que no tienen ni idea, haciendo un mínimo ingreso, haciendo una obrita de caridad y mañana pasamos a otra cosa, ¿no? Cómo se ha pervertido la solidaridad y se han banalizado pues ciertas luchas y ciertas prácticas solidarias reales, ¿no? Y también un poco nos habla del negocio que hay detrás del negocio de la solidaridad, ¿no? Luego pasaríamos a un bloque que podríamos definir como cambio climático, que está muy en boga y que esto obedece precisamente a la actualidad del tema, porque teníamos por ahí ya seleccionados una serie de materiales que en el número anterior no pudieron salir en la revista, una serie de materiales rescatados de un boletín que hay en la web, que se llamaba, o que se llama, creo que se llamaba, Contra el Diluvio, que era, bueno, tenía su interés, y de ahí rescatamos una serie de materiales y que hemos visto oportuno sacarlos en este número, además de con el complemento de una carta abierta a las y los jóvenes en la lucha por el clima. Esto es una carta que, como su propio indica, una carta abierta que escribió un viejo militante de las luchas antidesarrollistas dirigida a los y las jóvenes que se estaban movilizando contra el cambio climático. Y pues que tiene también tiene su interés, sin querer, en este, de una manera muy humilde, sin querer sentar cátedra, pues les señala ciertos peligros y ciertas debilidades que podemos encontrar en la lucha actual contra el cambio climático, ¿no? Luego tendríamos, siguiendo también la trayectoria y las inquietudes que tenemos acrecentadas con las paternidades varias, que se han visto acrecentadas con las paternidades varias por el tema educativo, y últimamente estamos sacando varios textos al respecto, pues aquí también hay un tema que entronca con esto, aunque no se refiere solo al hecho de hacer la educación comunitaria, ¿no? Sino de un paso más allá, ¿no? Sino de hacer una sociedad comunitaria autoorganizada en el que la educación pues fuera una de los campos más en los que habría que repropiarse habría que repropiar al Estado y al capital, repropiarse de ello y llevarlo a cabo entre nosotros. Es un tema, un artículo en ocasiones un poco sesudo, pero también ofrece algunas ventanas que a mí me parecen bastante interesantes.
Sí, vale. También relacionadas con el tema del cambio climático, sí, ¿no? De sí, cómo abordarlo es, sí, en sí. Una época de, digamos, de escasez de combustibles eso fósiles.
Eso es, porque también eso es el contexto del artículo, se refiere a eso, ¿no? Dentro, hacia el comunal educativo dentro de esta época en la que tú lo has dicho más o menos, en esta época de expansión del desarrollismo y de posible implosión también de bueno y del fin de los combustibles fósiles que nos haría pasar a otra etapa en la que no podemos esperar, o sea, este el típico mensaje de que, bueno, cuando el capital caiga, pues entonces podemos construir algo. Difícilmente vas a poder construir algo, aunque haya caído el capital, el Estado y todos sus lacayos, si no hay nada construido de antes, quien te va a comer la tortilla van a ser otras gentes, como puedan ser las nuevas mafias, o gentes con un cierto poder y sin unos ciertos escrúpulos, ¿sabes? Que van a ser los que van a gobernar partes, por lo menos territorios, diversos territorios, ¿no? Y luego, además, es muy interesante también la bibliografía que ofrece este artículo. Hay una serie de referencias bibliográficas que a mí también me parecen muy interesantes. Luego, entraríamos en una serie de textos que sobre el debate de ocupación contra negociación y que sobre una serie de debates que tuvieron lugar en Barcelona a raíz de unos procesos de negociación que inició el ayuntamiento, el antiguo ayuntamiento, la Colau, Ada Colau, con algunas ocupaciones, ¿no? Y la verdad que no es nada sesudo y es muy interesante, son como tres textos. Y la verdad que, vamos, a nosotros, y es que en realidad tampoco es nada novedoso. Quien haya tenido alguna ligación con la ocupación hace 10 o 20 años, tampoco va a ver que haya habido un cambio en los argumentos de la leche, pero es que ni por un lado ni por el otro, ¿no? Es que a mí por un lado me parece muy increíble y también me parece muy interesante que se siga defendiendo a día de hoy la herramienta de la ocupación como una herramienta heredada de otras gentes y cómo se pone esto en contraposición a la negociación. O sea, negociar un centro social ocupado sería otra cosa. No sería, no entroncaría con el movimiento de ocupación clásico y con el legado que nos ha dejado. Es uno de los temas por los que se debaten, ¿no? Son muchos más y tal, ¿no? También es muy interesante cómo ocurrió ahí el proceso de negociación que se hizo en secreto entre los propios ocupas, incluso se hizo en secreto, y hasta que no se han sentado todos a hablar y han saltado y se ha puesto sobre la mesa, no se han puesto cara a esos problemas y a esas discusiones, ¿no? Bueno, la verdad que a mí me parece muy interesante esta temática.
que olvidar. Sueño, ya no sé si estás. La mesa donde te vi llorar. El silencio no deja de sonar. El cielo allá arriba está. Egoísmo es algo animal. El tiempo que no juez ni es nada. Policía protegiendo el mal. Dinero que nos envenena. La mentira es algo legal. La muerte no entiende de nada. La gente no deja de matar. El Estado siempre mentirá. El cielo allá arriba está. Egoísmo es algo animal. El tiempo que no juez ni es nada. El cielo allá arriba está. Egoísmo es algo animal. El tiempo que no juez ni es nada.
Luego pasaríamos a otro texto que también me parece muy interesante porque más allá de ser un tema analítico, es un tema práctico, y el texto se llama Lidiando con nuestra mierda, procesos de responsabilización y mediación en nuestra comunidad, y básicamente lo que habla es eso, cuando hay ciertos hechos como agresiones sexistas o otro tipo de hechos mierdosos dentro de nuestros entornos, cómo esta mierda salpica a todo el entorno y más allá de ello, y no se acaban de solucionar, y cíclica, y es una cuestión que ocurre cíclicamente, cada cierto tiempo ocurre, ¿no? Y bueno, y ahí se ofrece pues como una especie, no es un protocolo, sí, pero una especie de pistas o de metodología para intentar avanzar en estas cuestiones, ¿no? Nos habla también de los procesos de justicia transformativa, que es como, bueno, un concepto que se está trabajando ya desde hace un tiempo en ciertos espacios, y bueno, me parece una herramienta práctica, ¿no? Y esto lo digo con cierto orgullo, porque lo que intentamos en la revista es que los materiales, pues más allá de que tengan un interés, digamos, en su lectura otra palabra que no me sale, más allá de que tengan un interés, que realmente sirvan como herramienta de debate y herramienta práctica. Y creo que con este texto cumplimos en parte el objetivo. Luego pasaríamos ya a la sección antirrepresiva, que en este caso abarcan tres textos, uno que sería uno que lleva el título Pensando una sociedad sin policía, que ya es bien explícito, otro que es Abolir las prisiones, también creo que bastante explícito, y luego otro que es El cuerpo como último campo de batalla, que un poco nos cuenta la lucha que se ha llevado a cabo en las prisiones de Estados Unidos en las últimas épocas, y que en la que los presos han puesto su cuerpo como herramienta de lucha. Luego pasaríamos, digamos, al bloque latinoamericano, y en el que tenemos dos textos, uno muy puntual que es sobre Brasil, creemos que todo el mundo entenderá por qué, y otro que también es, aunque no sea tan mediático como el de Brasil, pero es sobre Colombia, y es una mirada sobre lo que está pasando en Colombia a raíz de las negociaciones de paz de las FARC y de otros grupos armados con el Estado colombiano, ¿no? Pues por un lado, en qué contexto se han producido estas negociaciones y cómo sigue siendo la realidad de, por un lado, la gente que ha dejado la lucha guerrillera, la gente que sigue luchando en la guerrilla y el aparato represivo del Estado. La verdad, escalofriante. Uh-huh. Pasamos ya a otro tema, por ejemplo, aquí le hacemos, bueno, aquí hemos hecho una entrevista, bueno, aquí no. Quiero decir, pasamos a otro tema, y este otro tema es una entrevista que hemos hecho a los compañeros del periódico Todo por Hacer, ya que recientemente han celebrado su número 100, y vamos, nos parecía un hito, ¿no? A día de hoy, ¿no? Y con lo que hablábamos antes de la falta de continuidad de ciertos proyectos, pues nos parecía un hito, aparte que nos parece que hacen un trabajo muy interesante también. Y luego ya pasaríamos a otra temática, esta si cabe un poco más polémica, por el sentido de que vamos a contracorriente, y en este caso vamos a contracorriente un poco en contra del discurso hegemónico, y que tiene que ver con el tema del feminismo y del género, ¿no? También es una cuestión con la que ya llevamos, es intrínseco a la trayectoria de la revista, sobre todo en los últimos tiempos, ante ciertas cuestiones que veíamos que ciertos debates o ciertas polémicas que estaban surgiendo, que veíamos que estaban generando pues unas prácticas que con las que no estábamos muy de acuerdo, pero sobre todo se estaban generando muchas... dudas y cierto tipo de confusionismo, ¿no? Y en este caso lo abordamos desde la perspectiva de dos perspectivas, con dos textos, una de la perspectiva del género, en el sentido de analizar el título del artículo es textualmente Los sexos en tiempos de género. Está escrito por una sexóloga que es habitual colaboradora también de la revista, y un poco lo que viene a plantear es, en esta sociedad posmoderna que estamos viviendo, darle tantas vueltas, a tantas definiciones a la cuestión del género, pues un poco es lo que he dicho antes, ¿no? Lo que no genera no está generando unas herramientas prácticas en ciertos contextos, porque tampoco se trata de generalizar, no está generando ciertas herramientas prácticas, no se está comprendiendo y está generando cierto confusionismo. Casi me atrevería a decir, con un debate casi inexistente, se está enterrando una trayectoria y un enfoque de las cosas que, si bien podía tener sus defectos y sus limitaciones, también tenía muchos valores que a mí me parecen a día de hoy rescatables para la lucha actual. Y el otro texto que aborda el tema desde analizando concretamente los feminismos un poco, o ciertas prácticas y discursos feministas actuales, que lleva el título de ¿Qué feminismo para qué vida común? Y creo que el título también es muy significativo, ¿no? Es decir, cualquier lucha o cualquier identidad, porque el feminismo está muy cargado de esa cuestión identitaria, que quiera subvertir la sociedad, que quiera provocar un cambio social y una transformación social, entiendo que es para hacerlo con tus comunes, o sea, con el resto de la sociedad, ¿no? Y en este caso, pues volviendo un poco también a lo que hablábamos antes del confusionismo existente, de ciertos temas que no se están debatiendo, que se están... digamos, de alguna manera, no imponiendo, pero, o sea, imponiendo en la agenda sin mucho cuestionamiento, sin tener un debate sobre ello, ¿no? Y nos parece que incluso están habiendo ciertos tipos de prácticas que ya no solo para la convivencia entre hombres y mujeres pueda ser peligroso, sino para la propia convivencia de ciertas luchas y de ciertas sí. luchas, ¿no? Y de cierto trabajo colectivo, político y social, ¿no? Entonces, eso nos parece peligroso, nos parece que está surgiendo, de hecho, a día de hoy, estas problemáticas se están viendo ya pequeños detalles en diferentes espacios, y nos parecía urgente y muy interesante, aun con los riesgos que esto conlleva, al tratarse de un tema tan sensible, un tema que viene en base a una opresión histórica como las que y una desigualdad histórica como la que han sufrido las mujeres, pero nos parecía interesante y urgente poner una serie de debates sobre la mesa para que realmente hubiera un debate sobre ello, no hubiera una cerrazón, no haya una cuestión a la defensiva cada vez que planteas ciertos temas, que curiosamente ciertos temas que se repiten en cuando responden a ciertas líneas muy, muy identitarias o con una carga simbólica y, en este caso, sensible y sentimental de ella, ¿no? Y es muy difícil abordar ciertos temas sin prejuicios, ¿no? Entonces, un poco es nuestra intención, no es crear una polémica o una nueva polémica para eso ya están los desencuentros que está habiendo dentro de los colectivos y refiriéndome al artículo anterior de lidiando con nuestra mierda, para eso ya hay un montón de mierda que está salpicando, sino al contrario, nuestra intención es que esto sirva para generar una cierta de unos ciertos debates que pueda superar esa, entendemos, incomprensión, ese confusionismo y en definitiva esa falta de hablar claro y profundamente sobre ciertos temas que tanto a hombres como a mujeres nos atañen. Bueno, una vez dicho esto,
sigo... Yo te estoy dejando que te explayes tranquilamente, ¿eh? Sí, sí. Tú continúa.
Me corta. Siguiendo con la descripción del número, bueno, ya prácticamente... ahí luego ya pasaríamos a una sección que ya son, por decirlo de alguna manera, artículos más literarios o más culturales y ahí lo dejo. Bueno, a destacar del apartado, digamos, literario o cultural, pues un artículo que nos habla del nacimiento de la contracultura, pero nos lo habla desde tres aspectos, desde tres diferentes aspectos, ¿no? Por un lado, la contracultura, del nacimiento histórico de la contracultura, que fue americana, ¿no? A finales de los 60. Luego, cómo se vio eso en el Estado español, cómo llegó eso al Estado español. Por ejemplo, uno de los ejemplos es a través de la movida madrileña. Y otro, cómo se vivió eso dentro del entorno libertario, que, por ejemplo, serán los años 70 en el intento de reconstrucción de la CNT. ¿No? Y bueno, luego por otro lado estaría también las secciones de humor, la sección de reseñas, que ya son clásicos en la revista, y bueno, y yo creo que hasta aquí puedo leer, el resto lo podéis leer vosotros.
Hombre, yo creo que no es poco todo lo que has dicho, o sea, sí. El contenido es interesante y la gente puede leerlo por sí mismo y darse cuenta de los contenidos. Aprovecho esto, ¿aquí en Madrid dónde se puede conseguir la revista? Para que nos oiga.
Vale, aquí en Madrid se puede conseguir, o sea, físicamente, porque, bueno, a través de la web se puede conseguir, pero físicamente, y esto es interesante, a nosotros nos gusta seguir manteniendo la venta a pie de calle. Yo aquí me voy a explayar un poquitín antes de decir los nombres, ¿no? Porque nuestra filosofía, donde nosotros vinimos, cuando nosotros empezamos en la revista, no existía todo el rollo del internet, ¿no? Y básicamente la revista se distribuía gracias a la desinteresada colaboración de una red amplia, muy amplia, que había en todo el Estado español de distribuidoras alternativas, ¿no? Uh-huh. Esta red poco a poco ha ido cayendo, dando, bueno, por un lado, pues por los cambios estos que ha habido, los cambios sociales que ha habido, también por propias debilidades y porque... Por otro lado, la venta a través de internet y de las páginas web, pues un poco de alguna manera ha suplido ciertas carencias, ¿no? Pero bueno, nosotros seguimos intentando potenciar estos tipos de espacios y aquí concretamente en Madrid, donde se puede encontrar a la venta, es en el local anarquista de Magdalena, que está en el barrio de Lavapiés, en la calle Dos Hermanas 11, pero bueno, que ahora está cerrado por obras hasta septiembre. Luego la librería Malatesta, que también está en el barrio de Lavapiés, en la calle Jesús y María 24. También en el mismo barrio se puede encontrar en Enclave de Libros, que está en la calle Relatores 16, o en Traficantes de Sueños, que está en Duque de Alba 13. Luego en Malasaña se puede encontrar en La Tarde Libros, que está en la calle Ruiz número 15. En Vallecas se puede encontrar en Potential Hardcore, que está en la calle Lozano 15. Y luego también en un par de bares que están en el barrio de Lavapiés, como son el bar La Oveja Negra y en el bar Lucánicos. Luego también en algunos puestos de Tirso de Molina se puede encontrar. Y en el Centro Social Coco, creo que de manera permanente también está. Hay una distribuidora que allí la tiene de manera permanente. Y esos son los sitios. Y bueno, pues que alguien le pide muy lejos o no, y tal, pues siempre le queda el recurso de pedirla a través de la página web.
Bueno, pues no sé, después de todo lo que has dicho, no sé si quieres añadir algo más.
Pues no, yo creo que sobre este número está todo dicho. Lo único que falta es hacerlo.
Efectivamente. Pues animamos a la gente a que lea esta revista y al que no la conozca que se acerque a ella, que Nosotros pensamos que es una revista muy interesante. Y nada, lo dicho, agradecerte que hayas venido a presentarla y, bueno, que dure muchos años.
Eso esperamos. Bueno, eso esperamos. Nos gustaría que no, porque nos toman el relevo y porque el movimiento libertario saliera, o lo que se pueda considerar el movimiento en torno libertario, saliera de un poco del impasse en el que está ahora y se construyeran redes potentes, no solo a nivel de publicaciones, sino de otro tipo de historias que... Pues eso, que se superara lo que se hace a día de hoy, ¿no? Pero mientras tanto, pues no nos quedará otra que seguir dando el callo.
Vale, pues no añado nada más.
Crítica a las banderas, habrá que poner unas cuantas banderas más. Y si les molestan, pues las pondremos más grandes. Y si no les gustan, lo que te decía antes, que no las miren porque a lo mejor es que no son dignos de esa bandera.
Libertalia. Más y más grande.
Y vamos ahora con unas noticias del barrio y también de fuera del barrio. Y para ello vamos a empezar una nueva sección que vamos a titular Alcorcón en el exilio, ya que tenemos a un compañero que está allende nuestras fronteras. Muy buenas.
Hey, ¿qué tal? A ver si se me escucha bien.
Sí, yo creo que sí. Y que vamos a comentar un par de noticias. ¿Sobre qué querías tú hablar?
Bueno, pues para nuestro barrio lo más importante es nuestra despedida, nuestro querido alcalde David Pérez, que se nos marcha. Uh-huh. Se marcha, va de segundo al mando de la Comunidad de Madrid, que vamos, con la PDL que está puesta va a ser el más manda él. Nuestro pésame a la Comunidad de Madrid. Y bueno, ahora tenemos una nueva alcaldesa, Natacha, con el apoyo del ESU, Y nada, lo que nos fastidia de que se haya ido nuestro querido alcalde es que nos ha jodido las cuñas que teníamos con sus palabras.
Bueno, yo no dudo de que Jesús nos va a dar buenos momentos para hacer cuñas.
Sí, bueno, y este hombre también, luego en la Comunidad de Madrid algunas se para. Uh-huh. Y bueno, tenía una espinita clavada. Lo que pasa es que nos resulta curioso que sea tan pronto de los huertos ocupados de Alcorcón, que son el terreno de la Comunidad de Madrid, no podía hacer nada desde el ayuntamiento. Y parece ser que ya ha empezado a rondar la Policía Nacional por los huertos ocupados haciendo fotos y demás. Uh-huh. Entonces, pues nada, por ahora poco más se sabe, pero parece ser que van a tener que echar policía.
Uh-huh. O sea, lo que no ha logrado en el ayuntamiento lo va a intentar conseguir, sí, en la comunidad, por lo que veo.
Sí, claro, claro.
También
eso es lo último que le quedaba.
También hay un dato curioso que no comentamos en el anterior programa, y es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tiró para atrás la denuncia que hizo David Pérez del protocolo anticontaminación de Carmena. No sé si te acuerdas.
Sí, sí, sí.
Que él salió en la tele, cuando denunció, salió mucho en la tele, le dio mucho bombo, diciendo que se estaba vulnerando la libertad de circulación de los vecinos y las vecinas, y ahora que el Tribunal de Justicia no le ha dado la razón, ahora nadie dice nada.
Sí, bueno, y el... que no sé muy bien cómo se llama, el comité electoral o algo así, no lo sé, también les han puesto una demanda porque parece ser que en el periodo de reflexión estuvieron repartiendo las revistas estas del PP por el barrio.
Sí, sí, que durante la campaña electoral, junto a la propaganda del PP, enviaron una supuesta revista editada por el ayuntamiento, pero vamos, que lo único que hacía era decirlo las grandes cosas que habían hecho por Alcorcón en estos 8 años. Pero bueno.
Menudo perla.
En fin, también del barrio comentar que nos han pasado un panfleto para que estéis al loro quienes nos escuchéis, sobre todo la gente que viva en el Sánchez Sur, y es sobre la farmacia que hay allí, la única que hay. Y que al parecer pues ha tenido incumplimientos laborales, no ha pagado horas extra y bueno, alguna cosilla más que ahora comentaré. Es la farmacia que está en la calle Nilo número 1 y bueno, mejor que contarlo os voy a leer el panfleto que nos han hecho llegar y que es cortito. Se ha tenido conocimiento de una serie de irregularidades en la farmacia ubicada en la calle Nilo número 1 de Alcorcón, que atañen tanto a derechos laborales de las empleadas como a las labores propias de la titular de la farmacia, poniendo estas últimas en riesgo la salud de los clientes. La titular de la farmacia, junto a varios familiares que son titulares de otras farmacias en la misma localidad, vulneran de forma sistemática derechos de las trabajadoras. No pagan las horas extraordinarias realizadas, encomiendan tareas que no son propias de las categorías asignadas a las empleadas, utilizan la violencia verbal y el menosprecio en el trato diario. Además, la propietaria de la farmacia incumple protocolos de custodia de algunos medicamentos que tienen que mantenerse en determinadas condiciones para su correcta conservación, poniendo en peligro la salud de las consumidoras que acuden a su establecimiento, o en el mejor de los casos, vendiendo productos inocuos que pueden ser muy costosos, como tratamientos de fertilidad. Por todo esto, llamamos al boicot a esta farmacia, para que su propietaria se replantee su relación con las empleadas y respete de forma estricta lo especificado en la manipulación de medicamentos, para que ninguna persona sufra las consecuencias de sus malas prácticas. Bueno, este es el texto que nos han pasado y nosotros pues le damos difusión. No sé si tenías alguna noticia más por ahí, ¿no?, que comentar.
Sí, sobre Faguas. Se ha hecho un llamamiento de resistencia ante la inminente demolición del pueblo.
Es una noticia, lo de Fraguas en Guadalajara, que también comentamos en nuestro primer programa.
Sí, si queréis más información, escuchaos el primer programa y ahí tenemos más información. Bueno, a modo de recordatorio, así más cortito, por si no queréis escuchar otro programa, aunque lo recomiendo. El Fraguas es un pueblo ocupado desde 2013 en Guadalajara. Es un pueblo abandonado y fue reconstruido, y en enero de este año la Audiencia Provincial los condenó a los habitantes a 1 año y 9 meses de cárcel y a pagar los costes de demolición del pueblo. Si no los pagan los costes, la cárcel asciende a 2 años y 3 meses. Pero claro, ellos no están dispuestos a que derriben todo lo que han construido a lo largo de estos años. y por eso han hecho han lanzado un llamamiento de resistencia para que acuda el mayor número posible de personas para impedir la demolición. Y bueno, a ese llamamiento ha acudido gente de bastantes colectivos, de colectivos rurales, de otros pueblos ocupados de los Pirineos, Navarra y Huelva, y también a tafas a las fronteras ha acudido gente del ZAP, que es zona de defensa, que es de Francia, que llevan desde los 70 resistiendo contra un aeropuerto que querían construir, y gente del bosque de Hambach, o como se diga, en Alemania, que también es un bosque que querían cortar y están ahí resistiendo. Y bueno, si queréis acudir a Fragua, simplemente mirad en el Google Maps cómo llegar y nada, llevar comida y la campaña y demás historias para poder ayudar.
Sí, decir que ellos se temen que la demolición sea a corto plazo, porque ya han visto pulular por ahí a la Guardia Civil con peritos y con gente. Sí. Y bueno, ellos lo que están invocando es un poco a lo que comentabas, al espíritu de resistencia de otras luchas, como la del bosque de Hambach o la de la ZAD. Y comentan eso, que querían hacer técnicas de resistencia y de desobediencia civil, y decir que esto principalmente lo que busca es la destrucción de este proyecto, que es un proyecto de carácter autónomo y que serviría de ejemplo para mucha gente que a día de hoy se está planteando la vuelta a lo rural y al establecer otra serie de relaciones sociales entre las personas. Y eso no se puede permitir, y eso es lo que van a hacer demoliendo Fraguas y queriendo encarcelar a las personas que llevan adelante el proyecto.
Sí, es que el único modelo rural que se puede mantener es cotos de caza y
ahora
la agricultura extensiva.
Sí, y ahora las macrogranjas y los macromataderos,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, yo también quería comentar otra noticia que sucedió hace más de un mes, el 13 de mayo, y es una nueva operación policial contra varias anarquistas aquí en Madrid. Esto ocurrió el 13 de mayo, en el que policía antidisturbios y de la brigada de información registraron el espacio ocupado anarquista La Emboscada en Tetuán, lo que en su día fue el Caldo Vegano, y también las viviendas particulares de las dos personas que fueron detenidas. Como os podéis imaginar, en el registro se llevaron todo lo que quisieron: ropa, papeles, material informático, carteles, panfleto, y por supuesto a estas dos personas la llevaron al tribunal de excepción, que no es otro que la Audiencia Nacional. Todo bajo secreto de sumario, sin saber específicamente de qué se les acusaba, ¿no? Al día siguiente, que es cuando estas compañeras fueron puestas en libertad, se realizaron concentraciones tanto delante de la Audiencia Nacional, en la que los compañeros fueron identificados, y luego por la tarde en la plaza de Tirso de Molina. Decir que esta operación pues se suma a todas las operaciones policiales de los últimos 6 o 7 años que pretenden establecer una especie de organización anarquista, terrorista, insurreccional, que comenzó con la operación Columna, luego siguió con la operación Pandora, la operación Piñata, Pandora 2, la operación ICE, y que el año pasado mismamente produjo detenciones también en Madrid a partir de la contracumbre que hubo en Hamburgo, la contracumbre del G20, ¿no? Las compañeras que fueron detenidas fueron puestas en libertad con relativa rapidez, puesto que solo estuvieron un día y pico. Solo lo entrecomillo. Y me imagino que es porque no encontraron las pruebas suficientes que estaban buscando. Y nos imaginamos que estas detenciones pues serán el prolegómeno a próximas detenciones, ¿no? Es decir, que nos imaginamos que la policía seguirá haciendo lo que le dé la gana, interviniendo teléfonos, mensajería instantánea, correos electrónicos, así que, bueno, pues desde aquí decir a la gente que tenga cuidado con lo que hace, con lo que dice, sobre todo. Y bueno, pues no sé si tienes algo más guardado por ahí para contar.
Pues nada, poco más, a ver si nos vemos en el barrio.
Esperemos que tu exilio no sea largo.
Estás escuchando Libertalia, la la utopía filosofal del crimen.
Bueno, y antes de las convocatorias y de despedirnos, quería aprovechar para comentar que, además de estar de enhorabuena por la publicación de Lekintxa Susena, también estamos de enhorabuena porque la Biblioteca Anarquista La Revoltosa cumple 10 años. Este proyecto, el proyecto de la biblioteca, se inició ahora hace 10 años, en 2009, en lo que fue el Centro Social Ocupado Juela Taller, y a día de hoy se encuentra en el Ateneo Anarquista de Alcorcón. Es un proyecto que dedicado al préstamo de libros y de fanzines, y también funciona como hemeroteca, con publicaciones libertarias, autónomas y antiautoritarias desde finales de los 70 hasta la actualidad. Tiene cerca de 1.200 libros y bueno, pues decir que es una herramienta que está abierta a todo el mundo que quiera para acceder a un material escrito y audiovisual crítico que no van a encontrar tan fácilmente en otros lugares. Es un proyecto totalmente autogestionado, que se basa en el esfuerzo de la gente que lo lleva adelante, no cobra subvenciones, no está adherido a ningún tipo de partido ni de sindicato, y que, bueno, pues que a toda la persona que quiera conocerla, está en el Ateneo Anarquista de Alcorcón y funciona de lunes a viernes en horario de 6 de la tarde a 9. Dicho esto, y como quedan un par de minutillos, pues voy a hacer una reseña que teníamos ya guardada por aquí y que no hemos podido realizar por cuestiones de tiempo en programas anteriores. En este caso, el libro del que voy a hablar se llama Ecofascismo, lecciones sobre la experiencia alemana. Es un libro que ha editado la editorial Virus de Barcelona este mismo año, en 2019, y que contiene tres textos, dos de ellos del año 1995 y un epílogo, digamos, reactualizado, que es del año 2011. Sus autores son Janet Biel, que es una ensayista estadounidense, compañera durante los últimos años de vida del anarquista norteamericano Murray Bookchin, y Peter Staudenmayer, que es un profesor de historia alemana en Estados Unidos, especializado sobre todo en el nazismo y en el pensamiento agrícola nazi. Comentar que este libro recorre los antecedentes del pensamiento ecológico alemán y cómo estas prácticas fueron penetrando en la política y en el pensamiento de los nazis. También es un libro que nos hace ver que muchos de los argumentos ecologistas contemporáneos ya fueron empleados en su día por el nazismo y pueden ser fácilmente llevados al terreno de lo patrio o de la identidad nacional si no van acompañados de una perspectiva de transformación social. El primero de los textos, Ecologismo fascista, de Peter Staudenmayer, recalca eso, lo que comentaba, los antecedentes en el movimiento juvenil Volkitsch, en la Liga Monista, en Haeckel y en otra serie de personajes que proponían algo así como un misticismo naturalista, un regreso a la tierra que se veía como salvación y regeneración de lo alemán y una simplicidad que estuviera en armonía con la naturaleza. Argumento que, por otra parte, podría ser utilizado, como digo, por muchas de las personas que a día de hoy están pidiendo una vuelta al campo. Estos argumentos tenían como base el concepto de tierra y de regeneración de la raza, por supuesto, en contraposición al resto de pueblos que eran los responsables de la destrucción medioambiental, lo que ya de hecho suponía o hacía prever una supremacía del pueblo alemán con respecto al resto de los pueblos, ¿no? Utilizaban una mezcla de culto pagano a la tierra, con raíces de lo tradicional y del romanticismo alemán, con una especie de filosofía social darwinista. En este texto de Staudenmayer también se pone de relieve que los nazis fueron pioneros de la legislación medioambiental, realizando reforestaciones, estableciendo la protección de especies animales y vegetales, estableciendo decretos que bloqueaban el desarrollo industrial, y fueron los primeros en crear reservas naturales en toda Europa. El segundo de los textos, de Janet Biel, que lleva por título La ecología y la modernización del fascismo en la ultraderecha alemana, habla de eso, de la evolución de la ultraderecha a partir del pensamiento agrícola precedente, y cómo se presentan muchas de esas propuestas hoy en día, incluso como progresistas, de tal forma que sirve para blanquear también otras prácticas del nazismo. Decir que el libro, pues esto, como culturilla o como conocimiento de estas cosas, es interesante, pero sobre todo para entender que las prácticas y las políticas ambientalistas no tienen por qué conducir necesariamente a una sociedad y a un entorno ni más justo ni más igualitario. Yo creo que es un libro asequible, tiene 206 páginas y el único fallo, entre comillas, que le veo es que cuesta 17 euros. Pero como digo, es uno de los libros que puedes encontrar en la Biblioteca Anarquista La Revoltosa y todo aquel que nos escuche y que esté interesado puede leerlo allí. Y bueno, ya para finalizar, unas convocatorias. El próximo viernes 21 de junio a las 6:30, el colectivo Alcorcón Combativo organiza una proyección, la proyección del documental El silencio de los otros, con un coloquio posterior, y será en el Ateneo Popular de Alcorcón, que está en la calle Virgen de Icíar 15, metro más cercano al Alcorcón Central de la línea 12, el Metro Sur, o la Renfe de Alcorcón, línea C5. También ese viernes 21, las Juventudes Libertarias de Madrid organizan la primera Feria Anarquista del Fanzine en el Centro Social Ocupado La Quimera, de Lavapiés, en la Plaza Nelson Mandela, la que antiguamente era la Plaza de Cabestreros, y el metro más cercano puede ser Lavapiés, línea 3, la Renfe de Embajadores o el metro de Tirso de Molina. A la semana siguiente, el domingo 30 de junio, de 12 de la mañana a 6 de la tarde habrá una cafeta con heladería en el Centro Social Ocupado La Enredadera de Tetuán, y a las 4 de la tarde se acompañará con la presentación del libro Malatesta, su vida y su pensamiento, de Luigi Fabri. Esto, como digo, será en el Centro Social Ocupado La Enredadera, calle Anastasio Herrero número 10, metro estrecho, y esta actividad está organizada por el Ateneo Anarquista de Alcorcón. Así que pues animo a toda la gente que quiera colaborar con el proyecto a que se pase y se tome un helado si quiere. Nos parece, decir desde aquí, que nos parece importante que se siga manteniendo este tipo de proyectos y de locales en los barrios, y que para mantenerlos, pues muy a nuestro pesar, pues cuestan pasta. Y bueno, pues eso, que son proyectos interesantes, proyectos vivos. Es el espacio donde hacemos esta misma radio y donde está la Biblioteca La Revoltosa, como comentábamos. Y bueno, si estáis interesados también en el libro de Malatesta, decir que se podrá adquirir en la presentación de La Enredadera y que también sirve para colaborar con el proyecto. Y poco más, deciros que permanezcáis atentos a las próximas convocatorias, que seguro que habrá del Ateneo donde podréis colaborar con él y donde podréis apoyarlo. Y poco más, tampoco tengo mucho más que decir. Así que me despido hasta la próxima emisión, que espero que sea pronto. ¡Salud!
Hace tiempo que la vida deja a un lado la pasividad. Hace tiempo que los días han dejado de ser siempre igual. Cuando las dudas no te confunden más, y lo mejor está todavía por llegar. Vas aprendiendo, no puedes esperar. Cuando al fin has comprendido, la consigna nunca cambiará. Si tus pasos no se paran, no hará falta tener que empezar. We'll be right back.
perdida, pero ellos no van a ganar. Tan abierta está la herida que me duele solo de tragar. Cuando las dudas no te confunden más, lo mejor está todavía por llegar. Estás aprendiendo, no puedes esperar. De nada vale quedarse en el sofá, te despidiendo, no vamos a mirar atrás. Levanta el culo, no empieza a caminar. Despierta ya. Despierta ya. Despierta ya.